crece desde el pie, la semana crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie.
El manifiesto argentino se manifiesta y el vocero es Carlos Recio. Escúchalo y después contala como quieras.
Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Ánima del rumbo seguro, crece desde el pie.
La explicación la va a tener Carlos Recio, por supuesto, que es nuestro columnista. Pero con el adelanto del que soy el privilegiado receptor cada semana, me animé a pensar que la cosa viene por los que nos chamullan. Por eso a Manu Chao con su mentira, porque el título es Vos que sabés de todo, Juan. ¿Te acordás de eso vos, Marín? Bueno, el que nos va a contar al respecto es Carlos Recio, como portavoz del Manifiesto Argentino y cada semana aquí, los miércoles.
Integrante de la mesa ejecutiva del Manifiesto Argentino, te voy a decir, no es un pinchecito ahí del espacio, Así nomás te digo.
¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Nos escuchás bien?
Sí, lo escucho perfecto.
¿Lo puedo tutear, Carlos?
Sí, por supuesto. Me subí ahora un escalón y ahora no sé si...
Bueno, apuntá bien al micrófono del teléfono de tal manera que te podamos por lo menos escuchar acá, digo, ¿no?
Bueno, así
que
No te alejes de ese micrófono, por favor.
Bueno, por lo menos por ahí va con la... Además de que me gusta el tema musical, es una parte, ¿no?, de lo que me interesa proponerles hoy como reflexión. A partir de que en estos días en la televisión y en los diarios nacionales, que es lo que los argentinos tragamos a atragantarnos,
sí,
nos están mostrando la historia del jubilado que mató a un ladrón en el interior de su casa.
Ah, sí, sí.
Y allá fuimos todos como expertos a opinar sobre qué carátula le corresponde a su acusación y a discutir a los gritos con los panelistas que están del otro lado de la pantalla del televisor, panelistas de toda la haya que se horrorizan. Algunos con la justicia por mano propia y otros contra el garantismo zafaroniano.
Uh-huh.
Ahora, en este tema, como ayer fue otro y mañana será otro distinto, no importa el rubro, en un segundo no viene el impulso por opinar y fijar posición.
Sí.
Sin siquiera a veces haber escuchado nunca el tema de que se trata, inmediatamente empezamos a incorporar vocabulario científico, filosófico, técnico de cualquier tipo, sin saber a veces ni qué significa.
Sí, sí.
Bueno, como ustedes ya saben, a mí me gusta bucear en mi prehistoria.
Ajá.
Y me acordé de un sketch, Juan y Juan se llamaba, de un programa humorístico, La Escopeta, de Hugo Moser, allá a principios de los 70, en el que Juan Galván le decía a Ulises Dumont, vos que sabes de todo, Juan, decime. Y el otro se explayaba como un experto en cualquier tema, no importaba cuál era.
Lo recuerdo.
Esta frase usaba mi mamá para cargarme porque yo era de niño, un pretencioso insoportable que quería saberlo todo, y es probable que a veces aún lo sea porque de tanto y tanto me lo recuerda ella también.
Ajá.
Vos que sabes de todo. ¿Esta será una cualidad argentina? La aseveración profesoral en el café, ¿es solo nuestra? Pues bueno, parece que no. El efecto Dunning-Kruger se llama, puede resumirse en una frase. Cuanto menos sabemos, más creemos saber.
Y bueno, claro, nos vamos a Sócrates, ¿no?
Así es, solo sé que no sé nada.
Claro.
Pero Sócrates se dio cuenta y muchos de nosotros no nos damos cuenta.
No, más vale, por eso... Claro.
Este es un sesgo cognitivo según el cual las personas con menos habilidades, capacidades y conocimientos tienden a sobreestimar esas mismas habilidades, capacidades y conocimientos. Como resultado, estas personas suelen convertirse en ultracrepidianos. Te maté ahí con la palabra.
Me mataste.
Bueno, además aprendí, y eso me puso muy contento.
Primero explícame qué es un crepidiano y después
bueno, ahí está. Te voy a corregir entonces. No existe la palabra crepidiano.
Ah.
Entonces...
La palabra es ultracrepidiano.
Ah, no,
o
no.
O sea, no puede prescindir del prefijo.
Ajá.
Es ultracrepidiano. Eso lo aprendí porque inmediatamente busqué en Google qué es crepidiano.
Claro, y no.
Bueno.
Porque hay ortodoxos y ultraortodoxos, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Pero no hay crepidianos, hay solo ultras. Esto es más grave de lo que me imaginaba.
Sí, logré un pequeño placer porque aprendí algo nuevo. Bueno, esta es gente que opina sobre todo lo que escucha sin tener idea.
Los ultracrepidianos.
Claro, pero pensando que sabe más, mucho más que los demás.
Claro.
El problema es que la víctima de este efecto, Dunning-Kruger, no se limita a dar una opinión ni a sugerir, sino que intenta imponer su idea,
claro,
como si fueran verdades absolutas, haciendo pasar a los demás por incompetentes. Obviamente, lidiar con este tipo de gente no es fácil.
No.
Porque suelen tener un pensamiento rígido.
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, los investigadores notaron que cuanto mayor era la incompetencia, menos consciente era de ella. Paradójicamente, las personas más competentes y capaces son las que infravaloran su competencia y su conocimiento.
Uh-huh.
Ya, como lo mencionaste bien, Sócrates, que era alguien que pensaba,
claro,
dijo, solo sé que no sé nada.
Claro, porque sí, sí.
Bueno, así surgió este efecto Dunning-Kruger, y para que tengamos una idea de hasta qué punto se puede llegar, esta investigación fue inspirada en un caso en Estados Unidos en que un ladrón quiso robar un banco a cara descubierta porque creía que pasándose jugo de limón en la cara su imagen no podría ser captada por las cámaras. Y cuando llegó a la comisaría, se quejó amargamente y dijo, pero si me pasé jugo de limón...
¿Quién le había vendido también?
Un amigo. Lo había convencido. Bueno, esa pulsión que nos mantiene prendido a este tipo de circo mediático tiene un segundo efecto negativo, según creo, que es el de alejarnos de los temas que realmente nos afectan o nos impactan en forma directa en nuestras vidas. Por ejemplo, aquí en Misiones, ¿cuánto sabemos acerca de casos de justicia por mano propia y violencia institucional propia? No digo nosotros, a lo mejor que estamos a veces muy interesados en información, pero en general, si alguien lo para en la calle y le pregunta cuántos casos de violencia institucional conoce.
No,
¿y
no
cuántos de desapariciones o crímenes no resueltos que los hay en nuestra provincia?
Sí, ya lo creo.
¿Cuántos misioneros se habrán enterado, por ejemplo, por los diarios y canales de televisión local, acerca de una nueva incursión de la Comisión Mixta sobre del Río Paraná, sobre un nuevo avance sobre los estudios de la represa de Corpus, a pesar de que ya en la provincia dijimos mayoritariamente que no a las represas?
Sí, sí, sí.
Esto entre otros tantos temas que son relevantes y que debería preocuparnos o intentar obtener una información fidedigna y profunda.
Uh-huh.
Bueno, creo que la buena noticia que nos da el estudio este de Dunning-Kruger es que las personas más competentes y capaces suelen dudar de sus conocimientos y tienen una prudente actitud ante opinar.
Bueno.
Eso significa que podemos salir de este sesgo con un sistema educativo que realmente nos transforme en ciudadanos competentes y críticos.
Me lleva casi, me atrevo a llamarle una antípoda de Sócrates. Me lleva a otro libre pensador, Aldo Rico, con su afirmación de que la duda es la jactancia de los intelectuales.
Exactamente. Sí, así es. Bueno, hay un interés atrás de eso, ¿no?
Claro.
Yo digo que Rico lo tenga concientizado, pero sí hay un interés y estos mecanismos benefician a una minoría y eso ha sido siempre así.
Claro, pero además
el circo es una frase vieja.
Claro, pero además está pronunciado desde esa formación militar donde no hay análisis de la orden que se recibe, se acata y acepta.
Así es.
Sí.
Podemos pelear para esto, cambiar esto, no es fácil, y va en contracorriente de lo que los que mandan quieren, pero podemos pelear para que se vaya en ese sentido.
Uh-huh.
Y por último, la conclusión propositiva del estudio nos dice que nos propone que seamos conscientes al menos de la existencia de este sesgo cognitivo.
Uh-huh.
Y que dejemos siempre un espacio para la duda, para formas diferentes de pensar, sí, y hacer las cosas, y que al momento de opinar lo hagamos siempre desde el respeto a los demás, y por muy seguro que estemos de nuestra opinión, no intentemos imponerla. Bueno, uh-huh, dicho esto, no estoy muy seguro de que lo que haya dicho tenga algo de cierto.
Bueno, lo cual habla de la amplitud de tu criterio y del estudio que llevaste para sacar adelante esta columna. No, o sea, me parece muy acertado además que tomes, por ejemplo, este caso creo que fue en el municipio de Quilmes, ¿no? Una persona mayor que mató a un delincuente que había entrado a robar a su casa, tengo entendido. La verdad es que no, realmente no me engancho con los temas policiales y me veo así algunos títulos.
Lo que estuve haciendo zapping fue de las reacciones, y como siempre las reacciones son exacerbadas y la justicia, bueno, solamente se preocupa en los ladrones, el otro por justicia por mano propia, un asesino, bueno, sin siquiera saber, porque hace apenas 5 minutos que ocurrió esto, ya cambió la carátula, creo, 3 veces, porque pasó de legítima defensa a exceso en legítima defensa, y ahora homicidio simple agravado por el uso de armas.
Ah.
O sea, 3 veces en un día cambió la carátula, y los opinadores iban atrás de ese cambio como 1.5 metros por detrás, tratando de alcanzar alguna cosa, pero cambiando de opinión sin que se les caiga desde la cara.
Con relación a lo propositivo que haces a partir de pensar un poco sobre esto, lo que se me ocurre pensar, al menos como una de las puntas para tirar, para deshilvanar un poco este ovillo, es lo difícil que resulta eso cuando estamos nosotros mismos tan predispuestos a escandalizarnos y a reaccionar frente a lo que nos escandaliza. Pocas veces nos detenemos a pensar sobre aquello de lo que nos enteramos, corriéndonos de ese lugar en el que, y sobre todo porque realmente la información se presenta desde ese ángulo, ¿no? Se presenta como incluso esta forma de presentar que han tomado los canales de televisivos de noticias, de alerta, última noticia, último momento, atención, esta que ya es una predisposición a algo que va a impactar. Y en general ese impacto se busca a través de la indignación, la escandalización. ¡Uy, esto!
Sí, además te tiene en el borde de la silla permanentemente.
Sí.
O sea, salir de una y te pone otra, o sea, bueno, en medio te pone a vos en un lugar donde te dice dónde te tenés que sentar.
Es cierto.
Y esa tensión permanente y ese sesgo del que nos habla el estudio, en el que inmediatamente tendemos a tomar una postura o a opinar, y en general cambiar de opinión, vos sabés que es una cosa que no es tan fácil. Entonces, una vez que formaste una opinión y que fijaste una posición, no sé, me parece que uno tiende a mantenerla y a sostenerla incluso sabiendo que puede estar equivocado.
Sí.
Porque después tenés que aceptarlo y reconocerlo.
Sí, sí. A ver, a mí necesariamente me lleva al propio papel que me toca jugar, ¿no? Como comunicador, como periodista, llamale como quieras, y tiene que inmediatamente lo relaciono con algo de lo que he sido testigo y de alguna manera hasta partícipe, que es esa necesidad de que la información encuentre público.
Claro.
Y eso se puede llevar adelante por métodos verdaderamente grotescos, peor que non santos, o se puede llevar adelante por ciertos caminos profesionales, digamos, buscando sin desviarse de la verdad la frase, la fórmula de palabras que provoque un atractivo, una atracción al lector, oyente, televidente, de lo que se trate. Me parece
un
que
interés, es un interés legítimo que realmente comprometa al oyente o
claro.
al lector a tomar conocimiento y a
claro.
ser partícipe de esa de esa construcción de conocimiento, porque de definitiva es eso. Y además como consecuencia, porque también lo importante son las consecuencias de esto, ¿no?
Bueno,
de generar de generar climas o tendencias que son funcionales a un interés que no es el del oyente o el de la audiencia.
Uh-huh. Sí, está claro. Sí, mucho para reflexionar, pero claro, inseparable. Una cosa de inseparable la necesidad de comunicar bien las cosas de esa necesidad que se ha comercializado tanto de captar atención a partir de la comunicación. Y en la medida que esto siga determinado por parámetros mercantilistas, llámese, por ejemplo, en el caso de los medios audiovisuales, rating o share o como le quieran llamar, difícilmente podamos escapar a este gancho tan fácil que propone esta tipificación rápida de cualquier situación sin el menor análisis, ¿no? Estuvo bien, estuvo mal. Se trata de tomar posición frente a un hecho.
Una posición excluyente que hace que el otro que piensa distinto quede excluido de tu círculo.
Uh-huh.
Y bueno, y es difícil el diálogo.
Uh-huh. Sí.
Corta el diálogo.
Sí.
Bueno, a riesgo de no convertirnos en ultra crepidianos, yo la verdad que para no profundizar mucho más, porque esto, como vos decís, se ramifica hasta el infinito.
Hasta el infinito.
Bueno. Pero bueno, podemos pensarlo y profundizarlo internamente, y si nos interesa, hay bastante información.
Hay mucha. Me vas a orientar en la búsqueda de ella, seguramente. Bueno. Muy interesante, gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Me dejas un poco más reflexivo que preocupado esta semana.
Bueno,
preocupación ya la tenía, pero bueno, en todo caso me invita a reflexionar un poquito más.
Sí, en general uno suele tener dando vuelta algunos temas y por ahí sacarlos vienen bien.
Ya lo creo.
Bueno, hermano,
Carlos,
un abrazo grande.
Bueno, abrazo, Carlos, lo escuché atentamente.
¿Vos estuviste callada, Mariquita?
Estuve calladita, porque si yo meto cuchara acá,
prefiero
dejar que es tu columna, y escuchar y también tomar nota para enriquecer. Gracias, Carlos. Hasta la semana próxima.
Chao, gracias.
Chao. Vos sí que sabés de todo,
Valeroso corazón, compañero.